Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo, pues echándola contigo la tarde. Una tarde de frío, de borrasca, de lluvia, ahora por ejemplo Madrid. Ayer tuvimos en este programa el gusto de entrevistar a Raúl López Romo. Es un historiador joven, muy solvente, que ha colaborado en un libro que se titula Nunca hubo dos bandos, un libro publicado hace unas semanas que, bueno, con la que está cayendo, probablemente se ha convertido en algo imprescindible este libro. Es un buen trabajo que aparece, ya digo, en un momento decisivo, un momento en el que desde el mundo etarra y el mundo abertzale se ha querido y se quiere escribir una historia de lo que sucedió en el País Vasco y de lo que supuso el terrorismo, una historia falsa. El mundo abertzale, Bildu, pero no solo Bildu, también cierto nacionalismo vasco, quiere explicar la historia de ETA, haciéndonos creer que en realidad siempre han existido dos bandos en el País Vasco y que lo que pasó con ETA no es más que la prolongación de los dos bandos. Dos bandos, los dos violentos y los dos política y moralmente reprobables. Como si hubiera dos partes reprobables. Hubo dos bandos cuando los romanos conquistaron Euskadi y con la violencia quisieron romanizar esas tierras. Hubo dos bandos cuando el franquismo cegó la aspiración del País Vasco y del pueblo vasco, y hubo dos bandos durante la democracia. Uno era el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los aparatos del Estado, y el otro era ETA. Este es el relato, la historia que nos quieren hacer creer. Por eso este libro, Nunca hubo dos bandos, es especialmente pertinente. Este relato de los dos bandos es muy útil para los que apoyaron el terrorismo o para los que no se opusieron al terrorismo. Y unos y otros con este relato se ven justificados. Oye, pues yo estaba en la lucha por la liberación del país. O yo es que no me metía en política porque, claro, yo quería permanecer al margen de dos partes enfrentadas. El mito de los dos bandos sirve además para que no se pida perdón por el daño causado. En el debate de investidura vimos lo útil que es para Bildu el mito de los dos bandos. Vimos a el diputado Matute hablar de víctimas de todo el mundo. O sea, Matute habló de las víctimas como si hubiera habido víctimas de mucha gente, de muchos actores violentos en el País Vasco.
Para todas las víctimas, las de ETA, las del GAL, las del Batallón Vasco Español, las de GANA, las de ATE, para las víctimas de la violencia parapolicial.
Bueno, este es el estas frases denotan la mentira que se quiere construir. Ahí, en el País Vasco, había muchos combatientes, ¿no? Uno era ETA, sí, sí, pero también estaba el GAL, el Batallón Vasco Español y tal, y hay víctimas de los dos bandos o de los 20 bandos, ¿no? Es una fórmula que se repite a menudo. Rechazamos la violencia, pero toda la violencia, como si la violencia de ETA fuera lo mismo que la violencia de la Guardia Civil. Las verdaderas víctimas de la violencia son las víctimas del terrorismo. Hubo excesos, sí, en algún momento, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la diferencia es que hay un Estado de Derecho, eso se investigó, eso se juzgó y se aplicó la ley. No son ni por asomo equiparables ciertos excesos, ciertos errores que se cometieron en la lucha contra el terrorismo, que fueron unos poquitos, no es comparable de ninguna manera con el terrorismo de ETA. Y esto es lo que los historiadores como López Romo y Antonio Rivera están intentando desmontar, ya digo, en un momento decisivo.
Quieren insistir en la misma idea, que es una idea del nacionalismo que viene de muy atrás. Existen dos bandos, los historiadores tenemos un papel fuerte que aportar para desmontar ese mito en el fondo, ¿no?
Bueno, hay que desmontar el mito de los dos bandos. Lo que había en el País Vasco era una banda terrorista con un objetivo político completamente perverso y con unos medios execrables. Rechazable el fin, rechazable los medios. Con la muerte y con la amenaza, con el terror, con el secuestro, con la kale borroka, querían crear un País Vasco excluyente, un País Vasco solo para nacionalistas. Una minoría de vascos, los de ETA, se negaron a aceptar la voluntad de la mayoría y emplearon la violencia para intentar imponer sus fines. Había un proyecto, y sigue habiéndolo, ahora no violento, que quería echar a los no nacionalistas del País Vasco. Esta es la realidad y esta historia dejó España plagada de víctimas, víctimas que han confiado en el Estado de Derecho para conseguir justicia y que tienen pendiente una reparación que se les pida perdón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y sigue siendo noticia la borrasca Gloria que sigue afectando de lleno a la Comunidad Valenciana, donde ya hay ríos desbordados, y se ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El plan especial frente al riesgo de inundaciones en los municipios de la cuenca baja del río Júcar y la cuenca del Serpis en las provincias de Valencia y Alicante se ha activado hace poco más de una hora. De hecho, el Júcar está desde este mediodía desbordado su paso por Alberic y amenaza ya al término de Alcira, mientras la UME se dirige al norte de la provincia de Castellón para colaborar en la comarca del Sports, en la que todavía se encuentran algunas localidades incomunicadas. En la zona, la nieve alcanza un metro de espesor. Por su parte, la Guardia Civil busca a un hombre de 67 años que se encuentra en paradero desconocido desde ayer por la mañana, cuando se desplazaba en su vehículo desde Benidorm a Callosa de Ensarría, en la comarca alicantina de la Marina Baja.
Y los Mossos de Escuadra investigan si el hombre detenido ayer en Barcelona tras apuñalar a un trabajador municipal en la plaza de San Jaume es también autor de otras dos muertes violentas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El principal sospechoso fue detenido después de apuñalar a un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona que se encuentra en estado crítico. Se da la circunstancia de que el detenido llevaba encima la documentación de la mujer de avanzada edad que aparecía muerta en un portal del barrio de la Ribera. Los Mossos investigan también si estos dos hechos tienen relación con una segunda muerte, la de un hombre que apareció sin vida cuando los bomberos apagaron un incendio en un piso de Ciutat Vella. Tres episodios violentos en la misma tarde en la capital catalana.
Y te cuento que cae la cifra de negocio de la industria. Se desploman los pedidos con tasas negativas del 22%. Han bajado el mercado interior y las exportaciones a la zona euro. Susana Moneo.
Ha sido un noviembre negro. La facturación ha descendido con respecto al mismo mes del año anterior un 2,8% global, otro indicador en negativo de nuestra economía, con una caída de los pedidos a niveles de 2009. La energía, el sector con un mayor recorte de ventas, seguida de los bienes de equipo. Por comunidades, la peor situación se la nota Asturias, seguida de Madrid. Navarra, la comunidad más dinámica.
Y en los deportes, ya hay lista del Real Madrid para la Copa. Luis Munilla.
Juega mañana contra Unionistas y Zidane deja fuera de esa lista a Ramos, Kroos, Modric, Rodrigo y Mariano, además de Odriozola, que como venimos contando desde anoche en el partidazo, se va cedido al Bayern Múnich. Pese a todo, convocatoria con mucha gente importante en el Real Madrid. Juega también mañana el FC Barcelona, lo hace en campo del Ibiza y acaba de comparecer en rueda de prensa el técnico Quique Setién, el Anacondis.
No desvela si Messi descansará mañana en Ibiza, dice que lo acabará de valorar ahora en el entrenamiento, siempre tratando de convencer qué es lo mejor para Leo. En la portería, Setién no anuncia quién será el titular. Asegura que veremos a ambos porteros en todas las competiciones. Sobre el nuevo formato de Copa, admite que como entrenador del Barça le vendría mejor el antiguo a doble partido, porque mañana hay muchos condicionantes que igualan el duelo. De la delantera, asegura que Dembélé será una pieza importante y que siguen valorando el fichaje de 9 sin querer dar demasiados detalles.
Es verdad que estamos considerándolo, estamos hablando de ese tema, pero todavía tenemos que madurar las cosas un poco más. Es un tema que tendré que tratar en profundidad o ir hablando sobre él con la dirección deportiva y veremos a ver qué es lo más conveniente.
Hoy se abren estos 16avos de final de la Copa con 3 partidos. A las 7, Zaragoza-Mallorca y Recreativo Osasuna, y a las 9, Sevilla-Levante. Y precisamente acaba de hacer oficial el Sevilla el acuerdo para el traspaso de Chicharito Hernández a Los Ángeles Galaxy. Sí.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Lluvia y viento en esta tarde invernal de interiores. ¿Qué tal? Saludos. 6 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Respecto al tráfico, sigue prohibido el paso para camiones y articulados en la Nacional 6 en Guadarrama y en la M601 en Navacerrada. Problemas de entrada también en la A6 por un accidente en Las Rozas, donde permanece cortado el carril derecho. Más lío de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A6 el Plantío. De salida hay problemas en la A4 en Pinto y en la M40 en Coslada dirección A3 y en Pozuelo, sentido A5. En la M30, retenciones a esta hora en la conexión con la M607. La actriz catalana Núria Espert será investida doctora honoris causa por la Universidad Carlos III el próximo martes 28 de enero. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a contar un secreto, es que, verás, le conozco desde hace ya bastante tiempo y siempre me ha parecido una persona, digamos, peculiar. Sí, algo que no tiene por qué ser malo, ¿eh? No, pero hoy me asusta porque dice que ha encontrado a personas más peculiares que él. Bueno, bueno, veamos qué se trae entre manos el indómito Juan Solo.
Hola, Pilar. Vamos a ver, yo quiero defender mi forma de ser. Ser raro tiene cierto punto y también un límite.
Espera un momento, por favor.
Hay un límite, lo de ser así.
¿Por qué yo digo peculiar y tú dices raro, que es más fácil de decir?
Claro.
Claro.
Pero tú me ves raro. No, raro no soy.
No, claro.
Soy peculiar.
Sí, te veo raro.
Peculiar es como... No,
es lo mismo.
No me ves raro, Pilar. Tú me ves así como...
sí,
peculiar,
original,
es suave.
Original.
Claro, por lo que me gusta. Lo que traigo hoy no es solo raro, peculiar u original. Es completamente absurdo. Ojo, nuestra primera palabra... Hacía mucho que no decía ojo. Lo echaba en falta.
Pues dilo otra vez.
¡Ojo!
Eso, no te cortes.
Nuestra ¡ojo! Primera parada nos lleva forzosamente a un lugar donde hace mucho más frío que aquí. Rusia.
¿Más frío que aquí hoy?
Seguro. Un periodista... Pero Putin no. Putin irá a pecho descubierto montando un oso.
O llevará una... ¿Cómo tienes tú? Una cazadora con...
Una cazadora
electrificada.
Con batería.
Incorporada.
No hablemos de mi moda. Un periodista ruso intenta vender un dibujo que hizo cuando tenía 6 años de edad. Y dices, bueno, ¿por cuánto lo intenta vender? Por 140 millones de rublos. Claro, como es posible que nuestros oyentes no estén familiarizados con el cambio del rublo,
pues no
vais a pedir una hipoteca.
No lo estamos.
No pidáis una hipoteca en rublos, porque la liáis. Vamos a traducirlo a euros. Este dibujo viene a costar unos 2,5 millones. Este niño, ya es un periodista, pero es adulto. Era un artista con 6 años, porque Mozart era un genio con esa edad. Ya
sí,
componía.
Es verdad. Hay niños que son genios,
claro,
con 6 años.
Bueno, ahora lo juzgamos. La obra de arte la acabamos de subir también a nuestro Twitter, @cope.
No, la tarde cope.
No, me la aprenderé algún día. Perdona, pero iba a decir el mío. Iba a decir @juansolocómico, o sea, pum.
Ay, ya venga, ya lo he soltado.
Ups.
Ay.
@latardecope.es.
No.
No. @latardecope. Ah, claro. @latardecope. Esto no está preparado. ¿Veis cómo soy tonto? Bien. @latardecope, que me como el tiempo. Bueno, la obra de arte se llama Soldado del Ejército Rojo a Caballo. Juzguémosla. Es un dibujo en el que, bueno...
Ya, pero ¿cómo se describe?
Bueno, pues es... ¿Sabéis estos niños que hacen un dibujo de su familia saliendo de la casa? Que el sol es ovoide y parece que acaba de explotar en una supernova. Pues ese
¿sí?
es el estilo, ¿vale?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, lo que es un caballo, según el artista, pues podría ser una mesa camilla o un brontosaurio.
No es un caballo, que yo lo veo.
Encima...
¡Parad al monstruo!
Eso.
¿Tú lo ves como un caballo?
Sí.
Bueno,
pues... veo las orejas.
Encima... Es mucho ver, ¿eh? Encima del caballo amorfo hay algo que podría ser un niño.
Eso ya no lo veo tanto.
Bueno, también podría ser un perchero o un gorgojo gigante.
Ahora le he dado la
¿También
vuelta,
ves al
veo.
Niño?
Sí.
Oh, Pilar.
¿Lo veo aquí?
Yo, mira, si tienes 2,5 millones, creo que esto en el salón de tu casa. Según el autor, que se llama Vladimir, y el apellido, pues es que tiene 17 consonantes, entonces no...
No lo vamos a decir.
Nada. Vladimir... Vale. Su trabajo refleja la realidad que se vivía en la Unión Soviética cuando él tenía 6 años y la realidad que les llegaba a través de la televisión y de los libros.
Ya.
Por eso pide 2,5 millones de euros, porque él cree que ese es su valor, no solo como obra, sino como documento histórico.
¡Piastri!
Un poco listo sí es.
Es un cara dura monumental. De hecho, cuenta que ha recibido ofertas ya por este precioso dibujo. Y que le han intentado rebajar el precio.
No,
¿por qué será?
No me digas.
Y le ha ofendido mucho, porque él cree que es el precio justo, que no está nada inflado. En fin, si alguien quiere ver el dibujo, en nuestra cuenta de
¿dónde?
Twitter.
¿Dónde?
@latardecope. @latardecope.
Eso
es.
@latardecope.
Sin punto es.
Sin punto
@latardecope. Bueno, esto era un entremés. Prepárate porque ahora nos viene lo mejor. Para esto hace falta un pollo de goma como este que acabo de traer.
¿De dónde lo has sacado? Ay, por favor, espérate que te haga una foto.
Estaba en la redacción.
¿Sí? Estaba en la redacción.
Estaba
además
en la redacción, sí. Es de Miguel Soria, un personaje peculiar. Peculiar también, a que le tengo mucho cariño. Bueno, el reto de hacer cosas con un pollo de estos, de goma, se ha vuelto viral a nivel mundial. Y cuando digo viral, hablo de vídeos. Hola, Miguel. Hablo de vídeos con decenas de millones de reproducciones,
pero,
que es mucho,
pero espera. ¿Con un pollo como ese?
Sí, con un pollo como este.
¿Como ese?
Este es el modelo, ¿de acuerdo?
Si no, ¿tiene algo de especial?
Es feísimo.
Aparte de feo, eso.
Es muy feo. Bueno, te pongo ejemplos de lo que hace la gente con un pollo.
Por favor.
El señor que vamos a escuchar ahora ensarta el pollo en la salida del tubo de escape, como si estuviera el pollo en un asador, y después conduce el coche. Este sonido que vamos a escuchar es el que produce tu coche cuando llevas un pollo de goma en el tubo de escape. Bueno, maravilloso, ¿eh?
Sí, bueno, pues vamos, una maravilla.
Millones de reproducciones, la gente alucina con esto. Vamos a por otra marcianada. El siguiente hombre va a un supermercado donde hay una caja llena de estos pollos. Primero, un supermercado, una tienda. Primero, estruja un pollo y después aplasta 20 o 30 de golpe y los suelta. Escuchamos. Ese es uno. Todos a la vez soltando el aire.
Eso no son los pollos.
Sí, sí, por la otra vez.
¿Cómo van a ser pollos?
Mira,
eso?
Mira, coge aire. Y ahora...
Pero si parece un montón de gente gritando.
Son 30 pollos. Lo llama ejército de pollos.
No me extraña. Sí,
esta ama de casa que vamos a escuchar a continuación también, o sea, una ama de casa, coloca su pollo de goma en el tubo de la aspiradora y la pone en funcionamiento. Millones, millones de reproducciones.
Mira, de verdad.
Tú haces algo inteligente y no te hace caso nadie, pero... el reto,
pero haces una chorrada.
Total. El reto también fomenta, ojo, quedar con amigos que comparten tus gustos musicales. Esto que vamos a escuchar, esta canción la han hecho 6 personas con sus pollos de goma, todos sincronizados. Y ahora viene, vamos. Ahí está.
A ver. O sea, ahí cada uno con su pollo. ¡Toma!
Total.
Está genial.
Y he dejado el plato fuerte, fuerte para el final.
¿Qué hay más?
No, no, pero lo de ahora es épico.
A ver.
¿Se puede interpretar We Are the Champions de Queen con un pollo de goma? Se puede. Bueno, esta es la parte del principio,
qué
que va
bueno,
muy lenta.
Favor,
entonces, como Pilar, como estás deseando saber cómo sigue la canción cuando sube, vamos a escucharlo. Advierto, oyentes, el dueño del pollo le pone voluntad, desafina, pero tened en cuenta que es solo un pollo. Mira. Ahora es tremendo.
Ay, por favor.
En fin, yo si fuera Florentino Pérez compraría un carro de estos pollos por si ganáis otra Champions.
Oye,
la repartís en
¿te
niveles?
Imaginas todos, ¿no? O en el Bernabéu todos con el pollo.
Con el 100.000 pollos
Camp,
a la vez.
Todos con el pollo, todos a la vez.
En el Nou Camp con el pollo y con la posesión. Todos ahí.
Me voy a hacer con uno de esos pollos.
Miguel Soria es el suministrador.
Visto lo visto. Es muy divertido esto, de hacer música con pollos. Bueno, a ver, mira, hoy 21 de enero se cumplen exactamente 70 años desde el fallecimiento en Londres de George Orwell, el autor de 1984, que no llegó a vivir ese año, ¿no?, tan famoso de su libro, porque murió en el año 1950, pero que si hubiera estado vivo hoy mismo podría comprobar cómo muchas de las cuestiones que plantea en su obra más conocida pues resultan proféticas. Orwell describió una sociedad llena de fake news que manipulaba el lenguaje y en la que el Estado nos tendría vigilados a través del Gran Hermano. Bueno, en esta escena vemos cómo las cámaras controlan al protagonista desde que se levanta y hace sus ejercicios matutinos.
Grupos 30 a 40. Ocupen su puesto, por favor. Veamos quién de nosotros puede tocarse la punta de los pies. Inclinación desde las caderas, hermanos y hermanas, por favor. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Smith. 6079 Smith W. Sí, tú. Inclínate más. No lo has intentado. Mírame a mí. ¿Has visto, hermano? Eso es lo que quiero. Todo el que tenga menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse la punta de los pies. Yo tengo 39 y he parido 4 hijos.
Mira, esta sí es forma de hacer ejercicio, ¿no? Como nosotros, que dejamos el gimnasio a la primera de cambio. Bueno, lo que describe Orwell en su novela 1984 podría estar hoy más cerca que nunca. En Estados Unidos hay más de 600 agencias y cuerpos de seguridad que han comenzado a utilizar una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquiera a través de una foto. Esta app se llama Clearview y utiliza una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram, YouTube y otras webs.
Toma ya.
Sí, el New York Times ha analizado el código de la aplicación y ha descubierto que incluye una opción para usarse con gafas de realidad aumentada que permite identificar a cualquier persona con un margen de error, pero vamos, mínimo. Absolutamente. Josep Albors es responsable de concienciación de ESET de España, experto en cuestiones de seguridad informática. Hola, Josep, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo funciona esta aplicación, este Clearview? ¿De dónde obtiene todos esos datos?
Bueno, tú lo has dicho anteriormente, he recopilado información que es pública, en este caso fotografías, imágenes de redes sociales y otros servicios disponibles en Internet, y las ha almacenado para crear su propia base de datos y comparar ahí los resultados que queremos obtener.
Bueno, ya estamos con el tema de la privacidad a vueltas, sí, ¿no? La verdad es que en este mundo a veces es que nos parece un poco hasta distópico, pero que ahí está. Porque esta aplicación podría tener, bueno, aplicaciones positivas, pero también negativas, ¿no?
Bueno, en principio ellos lo quieren vender con una parte positiva, como es el ayudar a fuerzas y cuerpos de seguridad a detectar sospechosos y resolver casos pues que de otra forma serían bastante difíciles por no contar con esa identificación del sospechoso. Y de hecho han demostrado que sí, que se pueden solucionar casos incluso en cuestión de minutos, y eso ha hecho que las fuerzas policiales en Estados Unidos pues que estén confiando en él. Pero hay contrapuntos.
Claro, fundamentales con respecto a la privacidad, ¿no? ¿O qué? ¿O en qué? Claro, ¿cuáles son los puntos negativos, si no?
Para empezar, el margen de error está lejos de ser perfecto. Ellos dicen un 75%. El problema es que este margen de error aumenta conforme van añadiendo más datos, es decir, nuevas fotografías de gente en su base de datos, porque entonces se multiplica el efecto, digamos, hermano gemelo, el cual que te quieran detener a ti porque te pareces a otro sospechoso.
Ah,
eso es algo que hay que tener mucho en cuenta.
Eso se llama efecto hermano gemelo.
Sí, los ingleses se lo llaman doppelganger, que sería efecto hermano gemelo, efecto similitud con otra persona que puedas coincidir con los rasgos o, sobre todo, con los parámetros que utilizan para analizar estas caras, esta identificación biométrica.
Pero una pregunta, Josep, porque cuando nos hacemos las fotos para subirlas a Instagram, a Facebook, todos nos ponemos mucho más atractivos de lo que somos, adoptamos poses, incluso utilizamos filtros. ¿La aplicación elimina todo esto?
Sí, de hecho la aplicación está basada en lo que son vectores. Para crear cada cara utiliza unos vectores, los compara, no te compara la cara físicamente, es decir, es capaz incluso de detectar rostros, incluso aunque estén parcialmente tapados, no sean de frente. ¿Por qué? Porque analiza estos vectores, no analiza tu imagen como tal. Es otra fórmula matemática que utiliza inteligencia artificial y que tampoco es que sea tan novedoso, sino que simplemente esta gente ha decidido dar el paso y promocionarla y venderla, algo que muchas otras compañías, algunos grandes de Internet incluso, ya tenían en preparación desde hace tiempo, pero no se atrevieron por precisamente esta repercusión que podría tener.
Claro, porque, bueno, esto siempre tiene esa doble vertiente, claro, que si lo utilizan las fuerzas de seguridad, bueno, pues bueno, a lo mejor es para el bien y tal, pero, claro, ¿quién vigila al vigilante, no? Que siempre es lo que nos preguntamos también este tipo de cuestiones, ¿no, Josep?
Totalmente de acuerdo, es decir, todavía la regulación está bastante en pañales en lo que respecta, en algunos casos incluso en algunos estados, en precisamente Estados Unidos, están abogando por no utilizar este tipo de reconocimiento facial porque todavía se están analizando las consecuencias y es un tema delicado. En Europa, pues por legislación todavía podemos estar un poquito más seguros, pero no sabemos cuándo llegarán estos cambios. Y al final ya no es tanto solamente el tema de 1984, donde era el Estado el que controlaba a sus ciudadanos, y también el tema ciberpunk, en el que son las grandes empresas en las que controlan lo que vemos, lo que hacemos y lo que ellos quieren que queramos hacer.
Claro, bueno, es una extensión más de este mundo de datos del que hablamos tanto y que al final, bueno, pues quien controla los datos tiene el poder, ¿no? Incluso a nivel comercial, bueno, pues con el tema de las caras, pues pasa un poco lo mismo también, no sé, es que, claro.
Ya, pero inquieta bastante pensar que puedes viajar a cualquier país del mundo y resulta que hay alguien en ese país que tiene unos parámetros similares a los tuyos y te reconocen fácilmente y dicen... Pues te detenemos.
Sí, o tú no entras.
Porque tú has estado aquí.
O efectivamente. Mira, seguramente esta será una de las aplicaciones, a lo mejor, en los aeropuertos. No sé, se me ocurre, Josep.
En los aeropuertos ya se está aplicando algo similar. Lo que pasa es que no es tanto la preocupación de que nos reconozcan, sino que sepan con quién hemos estado, cuándo hemos estado con esa persona o personas y qué estábamos haciendo. Porque no nos están centrando únicamente en reconocer fácilmente las caras, sino con quién estabas y qué hacías.
¡Buf!
Ya, pero no tenemos defensa ante esto. Bueno, una regulación más estricta o restrictiva, no sé si es poner puertas al campo. Lo digo porque, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de subir fotos a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter? ¿Qué hacemos? No parece posible esto.
Es bastante difícil, sobre todo porque aunque esta empresa diga que está utilizando información pública, que sí es verdad, porque eso seguramente lo han sacado todo de información que nosotros hemos subido libremente a Internet y no hemos protegido con las posibilidades que nos ofrecen estas plataformas, de que sea de forma privada, aunque yo también tengo mis dudas al respecto, y entonces lo que ya está subido, contra eso no podemos hacer nada. Podríamos vigilar lo que subimos a partir de ahora, pero la base de datos ya es lo suficientemente grande como para permitir actuar de esta forma tan efectiva.
Bueno, inquietantes,
mucho.
Sin duda. Josep Albors, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. ClearView, así es como se llama esta aplicación. Hola, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Juan, ¿cómo estáis?
Pues estamos
estupendamente.
Bien.
Ya os veo, es verdad, sí, es una pregunta.
Es que después del pato, amarillo.
Sí, del pollo.
Pollo, lo que sea.
Anda que no hemos escuchado ese pollo en la redacción, madre mía.
Pues mira.
Era uno más en la redacción.
Para que veas, todo el mundo anda con el pollo.
Oye, qué bien identificamos y con qué rapidez identificamos las menciones, los textos de línea directa. ¿Por qué es eso? La sintonía también nos indica que con Línea Directa nos van a dar 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hace falta añadir nada ni una coma? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, un poquito más de música y vamos al teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también...
Un médico de familia se quejaba amargamente el otro día y hablábamos con él aquí en la tarde de que la gente no llamaba para cancelar sus citas con el médico en plena temporada de gripe y eso le suponía un grave problema. 31 citas sin cancelar, 31 personas que no habían acudido a la consulta en una semana.
Vergonzoso.
Y a cuenta de esto estamos hablando de plantones antológicos, históricos, que hayas dado, que te hayan dado, o también de esas citas que luego no llamas para cancelar,
sí,
Rosa.
Sí, sí. Mariano, por ejemplo, es de los que llama.
Donde llamo yo en el médico, cuando te dan el papelito para la cita, abajo te viene un número de teléfono para anular la cita, porque los casos se disparan de la gente que no va. Otra cosa, si me dejé la licencia, es un chiste que están dos jubilados que siempre están en la sala de espera en el médico y estuvo unos días uno de ellos sin aparecer y cuando volvió le pregunta al compañero, pues ¿dónde has estado que no te he visto? Pues le dice, pues es que he estado enfermo y no he podido venir. Así que eso es mucho lo que veo yo en las consultas médicas.
Hay gente que va a pasar el rato también, ¿verdad?
Hay mucho de eso, sí.
Bueno, a ver.
Ya, bueno, pero es verdad. Bueno, ¿qué te ha mandado?
Hay de todo, hay de todo.
No sé. Yo bueno, creo que nadie va al médico por gusto, pero bueno.
Bueno, no sé lo que decirte, no, Pilar.
No, al médico no, pero lo que es la consulta...
Sí, sí, de mucho juego.
¿Sí?
De mucho juego, sí, sí, sí. De todas formas, estos días con tanto frío, abundan las anulaciones de citas.
Pues sí, precisamente hoy tenía cita con el médico o una analítica y la anulé ayer porque aquí en Barcelona está cayendo las de Villadiego. Está oscuro, llueve, hace viento, así que sí, soy de las que siempre, si no me presento, llamo.
Pues eso es lo que hay que hacer.
Muy bien
efectivamente,
hecho.
Sea cual sea la razón, y cuanto antes se avise, mejor, que de eso se trata. De eso estábamos hablando contigo, ¿no? De si llamas para cancelar las citas o eres un malqueda o de algún plantón verdaderamente tremendo, histórico, que no has podido olvidar nunca porque te han hecho esperar, por yo que sé, 2 horas.
Te voy a decir una cosa, tenemos el plantón de un padrino que no se presentó a la boda. Después de estar todo el mundo esperándole. Y luego contaron que se fue de despedida de soltero la noche anterior y no se despertó para la boda.
Es que eso no se hace la noche anterior.
Ahí lo dejo.
Pilar cree que nunca, pero eso no se hace la noche
Estas
anterior.
Estas cosas pasan.
¿No?
Ay, ese padrino.
Ay, qué mal.
Y luego la amistad que se va a la porra y esas cosas. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope. @latardecope, recuérdalo, Juan Solo. Donde has colgado la fotografía del dibujo del ruso cuando tenía 6 años.
Sí.
Facebook.com/latardecope, que es nuestro Facebook. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. De 607-150602. Comienza el impeachment de Donald Trump y enseguida charlamos con Alana Mocheri, analista de relaciones internacionales estadounidenses y profesora de la Universidad Europea. Lo va a hacer Fernando de Oro en un lugar además muy americano.
Voy de negro y de negro me verás.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y con tu tarjeta de compra El Corte Inglés pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, pasea.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en el Instituto de Estudios Internacionales, aquí en Madrid. Es un sitio muy particular porque aquí tienen sede varias universidades estadounidenses y yo estoy en la cafetería. ¿Por qué me he venido hasta aquí?
Bueno, porque esta tarde empieza el impeachment, el proceso de destitución de Donald Trump, en la que el proceso tiene como protagonista al Senado. El proceso propiamente dicho comienza esta tarde y nos hemos venido hasta aquí, me he venido hasta aquí, ya digo, a esta cafetería que está llena de estudiantes estadounidenses, porque quiero saber qué piensan y porque también tengo por aquí a Alana Moshieri, que es profesora de Relaciones Internacionales, que me va a explicar en qué consiste el impeachment. Pero antes voy a hablar con algunos de los alumnos que tengo aquí.
Hi, how are you?
No, I don't think I want to.
No?
We have class. Tenemos clase.
¿No me puedes responder una pregunta?
No.
¿No vas a seguir el impeachment?
De Alan, capaz. Pero okay, eso es lo que tengo que decir. Pero obviamente el Donald Trump para mí no es el presidente más, you know, mejor para los Estados Unidos.
Sí.
Pero algo que yo siento es que el Mike Pence también es, you know, no va a ser un presidente muy bueno. Entonces es como el conflicto que tenemos.
Ya. Y pero tú vas a ver el impeachment, ¿no? El debate, el debate, el
juicio.
Yo lo sigo.
¿Sí? Yo sigo, sí.
Sí. ¿Y qué te parece?
Es un mess, decimos en inglés. Gracias.
Gracias a ti. Es un lío.
¿Su lío? Yo no sé qué esa palabra significa.
Sí, en español, más lío.
Bueno,
gracias.
Gracias.
¿Puedes responder alguna pregunta sobre impeachment? ¿En español puedes responderme?
Porque eso no va a suceder.
No va a suceder.
No.
Impeachment. Entonces no te interesa por eso.
Porque hay dos, ¿cómo se dice? Parties.
You can mix.
There's two parties in the US and one of them doesn't want it.
Dos partidos en Estados Unidos, ¿sí?
One of them doesn't want it and the other one does.
Yeah. ¿Y eso?
And because of that doesn't mean that it'll happen.
Por esto no va a suceder. Gracias, thank you very much.
Mm-hmm. Of course.
Bueno, pues este es el ambiente aquí en esta cafetería del Instituto Internacional entre los estudiantes, un cierto escepticismo, esto no va a suceder, críticos con Trump, pero también críticos con el procedimiento. Como decía, está también por aquí Alana Moshieri, analista de Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Europea. Alana, gracias por acompañarnos.
Encantada.
Bueno, los estudiantes están muy escépticos, no tienen mucho interés. ¿Por qué esto? ¿Por qué hay poco interés? No sé si es porque están aquí en España estudiando, pero también lo que he visto es que los datos de audiencia del impeachment son bajos. ¿Por qué los estadounidenses, Alana, no tienen mucho interés en este proceso de impeachment?
Yo no creo que sea una falta de interés. Pero realmente lo que es que ya parece que ya está hecho, que los republicanos que controlen el Senado no van a dejar que su presidente sea destituido. Entonces, por eso, y Mitch McConnell ya ha hecho sus promesas, él dice que eso es un proceso político, en eso tiene razón, y dice que va a estar completamente en colaboración con el presidente. Entonces, tenían que jurarse ayer todo el Senado y decir que van a tener un juicio imparcial, pero realmente McConnell ya lo ha dicho, que no va a ser imparcial, que es un proceso político. Y entonces yo creo que por eso mucha gente dice, bueno, ya qué aburrido.
Si el final, esta película no me interesa.
Yes, ya sabemos lo que va a pasar. Gente como yo, que somos analistas, sí, estamos bastante interesados porque es solamente la tercera vez en la historia de los Estados Unidos que pasa. Y cuando utilizamos estas herramientas en nuestras constituciones, tanto en España con la moción de censura o en nuestro caso un impeachment, aprendemos cómo funciona.
Una cosa, ¿cómo funciona? Porque hoy en realidad el Senado empieza a actuar y empieza a actuar el Senado como juez, como jurado, ese es el papel que tiene el Senado, ¿no?
Sí, sí, es como un jurado, todos los 100 miembros del Senado, la verdad es que tendrán que callar unos días y escuchar los discursos, el testimonio, si hay testimonio, ¿no? Y entonces es un papel bastante curioso que viene también el presidente del Tribunal Supremo para presidir sobre eso y los siete miembros del comité de la Cámara de Representantes son como los abogados de la prosecución. Y entonces es un proceso bastante robusto y interesante y como digo.
¿Tú crees que va a ser corto, va a ser largo, porque se puede alargar o acortar el procedimiento?
Pues Mitch McConnell, el presidente del Senado, no es un hombre que miente, es un hombre que cumple con su palabra. Es alguien que está bastante odiado por los demócratas porque es muy bueno en su trabajo. Y entonces, si él promesa que va a ser un proceso corto, yo le creo. Y bueno, ya hoy es un día crítico porque están hablando de las normas de este juicio y tienen que ponerse de acuerdo. En el caso de Bill Clinton, todos los 100 de ellos estaban muy de acuerdo. De hecho, que tenían una reunión detrás de puertas cerradas y eran capaces de llegar a eso. Pero lo de hoy tiene pinta de que no va a ser un voto por los partidos. Los republicanos van a votar que sí y van a... Lo que no quieren es dejar más testigos y más evidencia, porque desde que han terminado el proceso en la Cámara ha salido más evidencia.
¿Cómo va a afectar esto a la campaña electoral de este año? Trump tiene una aceptación popular del 45%. ¿Esto va a reforzar a Trump?
Eso es la pregunta de $1,000,000 y no está cierto para nada, porque Clinton, aunque el impeachment de Clinton al final sí ayudó, bueno, ayudó Clinton, pero él no iba a presentar de nuevo. Él ya estaba en su segundo mandato.
Era un pato cojo.
Ya, exactamente. Y entonces esta vez no sabemos realmente. Lo que están mostrando los sondeos, que ha sido también muy igual, es que los demócratas quieren una destitución y los republicanos piensan que todo eso es nada más que una caza de brujas. Y entonces es muy partidista. Y lo que por donde estamos luchando es por algunos independientes o gente indeciso que está por el centro, y todavía es muy difícil de ver si eso está afectando a esta gente. También los sondeos no nos dan mucho detalle.
El swing vote, el voto oscilante, ¿no?
Sí, este voto, ¿sabes? Gente como mi hermano que han, en el pasado que ha votado republicano pero no ha votado para Trump, gente que no están muy... deciso. Y claro, todas las elecciones muchas veces dependen mucho de esta gente. Entonces, veremos. La otra cosa es, ha sido, por un lado, bastante mal para los candidatos demócratas porque nadie les está haciendo caso.
O sea, ha afectado la campaña, sí. Alana, hazme un pronóstico. Aquí tenemos 15, 20 estudiantes estadounidenses, están tomándose de meriendas un muffin ahí con chocolate. Si le hiciéramos una encuesta y le preguntásemos qué está pasando con el impeachment, ¿tú crees que están informados? ¿Tú crees que les está interesando o que en realidad esta situación ha provocado un desinterés por la política?
No, yo creo que hay bastante interés, simplemente que ya saben lo que va a pasar. Está bastante obvio, bueno, para cualquier americano, y por eso es que estamos siguiendo lo que está pasando. Yo creo que la mayoría de la gente, yo estuve ahí 3 semanas para Navidades y la gente sabe lo que está pasando, pero ya están como, bueno, sabemos lo que va a pasar, los republicanos van a apoyar a su presidente. Si vemos algo distinto, será una cosa muy grande y a lo mejor vamos a volver a mirarlo. Cuando yo estuve en el aeropuerto de Los Ángeles cuando votaron el impeachment y había mucha gente siguiéndolo ahí. Entonces, bueno, veremos. Pero también va a ser bastante interesante cómo va este juicio. Pero también lo que están haciendo los republicanos están bloqueando bastante la prensa. Entonces, incluso C-SPAN no va a poder emitir todo lo que está pasando. Ellos quieren que todo se pase detrás de puertas cerradas y así que no enteramos tanto de todos los detalles.
Alana Mocheri, analista de Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Europea. Gracias por haber estado con nosotros.
Encantada.
Te quiero contar ahora el caso de Elisa, una comerciante china de Parla, un pueblo de Madrid. Elisa tenía 46 años, cerró su tienda de alimentación a las 12:30 de la noche el pasado lunes y se fue caminando hacia su casa. Unas calles más adelante fue asaltada por un tironero que trató de quitarle el bolso. No lo logró y le asestó una puñalada en el pecho que le afectó el corazón. Minutos después, moría en el hospital. El miércoles, agentes de homicidios detenían a un menor de 15 años, sí, solo 15 años, de origen ucraniano, y que vivía cerca, relativamente cerca, con sus padres. Varios testigos lo señalaron porque había estado merodeando por la tienda y por la zona, y otro testigo aseguró también que lo vio huir. Lo reconocieron fotográficamente. Al día siguiente, la fiscal de menores lo dejó en libertad sin medidas cautelares. Los testigos no fueron tan contundentes y ni siquiera se llegó a hacer una rueda de reconocimiento. En la casa se había encontrado un cuchillo que dio positivo en luminol, pero no de forma definitiva. Ropas y unas zapatillas en el pasillo que habían sido lavadas y puestas a secar. Pero, como te digo, nada de eso se tuvo en cuenta. Además, un mes antes, el mismo menor había robado en la tienda y golpeado al hijo de la víctima. También fue detenido, pero también en aquel momento quedó en libertad. Bueno, es un caso en el que nos queremos centrar, en el que queremos ahondar en los próximos minutos con nuestros expertos en sucesos y temas de interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Cruz? Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, uno se pregunta cómo se justifica esta decisión tan polémica, ¿no?, de dejarlo sin medidas cautelares en la calle.
Bueno, los investigadores evidentemente se quedaron muy sorprendidos, Pilar. La fiscalía reaccionó rápidamente en cuanto se publicó, en cuanto empezamos a publicar que había quedado en libertad, con cierto desconcierto, lógico. La fiscalía lo que dice es que no existen pruebas contundentes que relacionen a este adolescente con el caso, que la descripción física no se corresponde con la que dieron los testigos, ni que... Y sobre el arma homicida, y ojo a esto, que para mí esto es lo más raro y extraño de este caso, es que dice que la fiscalía dijo el viernes que no tenía constancia de que se hubiera recuperado ningún cuchillo. Un cuchillo que, como bien has contado, se llevaron los agentes de la casa, Pilar, que todavía está pendiente el análisis definitivo, pero que se lo llevaron de la casa. Pues bien, la fiscalía dice que no tiene constancia de que exista dicha arma homicida.
Pero esto es muy raro, o sea, ¿por qué no hay constancia de este cuchillo? Que
yo creo que aquí lo más importante es que la fiscalía tiene que dar una explicación clara y definitiva de por qué los resultados de un registro, que lógicamente van con las diligencias que se ponen a disposición de la fiscalía, porque es obligatorio, y que de hecho esa acta de registro existe porque la tiene también la policía, que se queda con una copia, ¿cómo es posible que luego la fiscalía dice que no tiene constancia de que haya sido encontrado ningún cuchillo? Esto es algo que deben explicar, porque o bien esto ha sido un disparate por parte de la policía, puede ser, no lo creo, pero puede ser, o bien esto es que alguien no se ha leído las diligencias de forma completa y que poco menos que ha tratado este asunto en la Fiscalía de Menores como cualquier cosa menor. Pero no tiene sentido, además, porque habiendo unas zapatillas que se está trabajando sobre ellas y que debe constar de que se han enviado al laboratorio oportuno, existiendo también el cuchillo y otras pertenencias, no es normal que pueda decir eso la fiscalía.
El cuchillo está en el laboratorio, Pablo, como bien sabe. Es
claro,
decir, el
cuchillo, que en los próximos días vamos a tener una serie de resultados del laboratorio de criminalística,
claro,
de la policía.
El
claro,
cuchillo puede
determinará si efectivamente en ese cuchillo hay restos de sangre o no,
claro,
incluso si los hay de o no, que no lo sabemos. Claro,
claro. Pero imagínate.
Pero que no se saben los resultados todavía.
Claro, pero imagínate que no hubiera rastro de sangre,
sí,
en ese cuchillo. Aún así, lo que no es admisible es que se diga que no existe un cuchillo que está en un acta de registro, insisto, y que está en el laboratorio de policía científica. Es que vamos a ser serios. Si en vez de esta señora china hubiera sido otro tipo de caso, imagínate que el menor o quien fuera, que la víctima hubiera sido un menor o hubiera sido otro tipo de persona. ¿Habría pasado desapercibido esto? ¿Saber si hay o no hay un cuchillo que puede estar implicado en un crimen?
Y hay otra cuestión también rara, que es el tema de los testigos.
Bueno,
¿qué pasó con los testigos?
Pues, los testigos en dependencias policiales, por supuesto, es en un sitio donde les dan toda la tranquilidad del mundo, donde la policía le dicen, relájese, le vamos a enseñar una serie de álbumes, de fotografías, para que usted me diga si puede identificar a la persona
que ha cometido los hechos o que usted cree haber visto en el lugar de los hechos. Y evidentemente, con esa tranquilidad, pues estas personas en dependencias policiales no tienen ni una sola duda de que el implicado es el chico este de 15 años ucraniano. ¿Qué es lo que sucede? Que luego llegan hasta la Fiscalía de Menores. Y ahí no sabemos muy bien lo que se ha producido, pero lo mismo, ha habido una cierta presión. ¿Están ustedes seguros? Pero están seguros, le pueden arruinar la vida a un niño de 15 años, piénseselo bien. Y en todo este clima, que estos mismos testigos hayan decidido, bueno, pues por realmente, como era de noche, pues me puedo haber confundido.
Pero es que además, Pablo, y tú lo sabes bien, los reconocimientos fotográficos y las ruedas de reconocimiento normalmente dan muchos problemas. Es decir, es muy raro, rarísimo, que los testigos identifiquen, sobre todo cuando se producen hechos como de noche, en una calle, etcétera, etcétera, es rarísimo que al 100% alguien diga,
que no es fácil.
Es él. Cuando a ti te ponen cuatro o cinco personas... muy parecida físicamente.
Bueno, pero que tampoco se llegó a hacer una
no
rueda
se hizo
de
rueda de reconocimiento.
Pero la policía, en dependencias policiales sí reconocen. Y luego hay un testigo que es muy importante, que es un testigo que está en una ventana viendo lo que ocurre y que él ya le ve
merodear
por la zona y luego baja hasta la calle y ve a esa misma persona huir del lugar de los hechos.
¿Y qué fue lo que pasó un mes antes?
Pues esto es una de las razones por las que la investigación conduce tan rápidamente hasta ese chico, Pilar, porque este chico el 9 de diciembre entra en la misma tienda, en la tienda regentada por Lisa en Parla, y roba una botella de una bebida que está de moda, un Jagermeister, lo siento, no sé decirlo. Entonces el hijo de la dueña le sorprende y le pide que la deja, y él el que deje la botella. Uh-huh. Él coge la botella, le golpea en la cabeza al chico, esto es lo que cuenta el hijo de la víctima, el hijo de la china, y se va de la tienda. Pero poco después es arrestado en las inmediaciones. Cuando le paran, cuando le detiene una pareja de la policía, él dice que le paran, empieza a gritarle, a decirles que le han parado por ser extranjero, que son unos racistas, y le llega a amenazar, según consta la diligencia, diciéndole que cuando tenga una navaja les va a rajar. Y con esto le detienen, lógicamente, lo ponen a disposición de la fiscalía y también queda en libertad. Bueno,
y en ese
ahí
momento
era...
no sabemos si se puso denuncia por parte de... Bueno, pues de...
Bueno, no creo que se pusiera...
De Lisa, que luego...
Que la comunidad china tiene sus particularidades, ya. Pilar, como todos sabemos. A mí no me consta que haya denuncia, quizá la haya, no lo sé, pero no me extrañaría que no, porque no suelen hacerlo, porque, bueno, viven...
Pero en cualquier caso hay una actuación policial perfectamente
Exacto.
acreditada
ya.
en el que se recogen todos estos extremos, con lo cual el hecho estaría acreditado.
Y es, ya te digo que es uno de los extremos que conduce, que encamina los pasos hacia este chico, porque, como te digo, ya había intentado robarle, había golpeado. Él lo que dice es que el hijo de la víctima también le golpeó a él y que él solo se defendió con la botella, ¿no?
Bueno, pues en un caso verdaderamente raro, recordemos, estamos hablando de este chaval, en un primer momento detenido, de 15 años, ucraniano, que ahora mismo está... como sabemos, en la calle, en libertad, pero que las pruebas están en el laboratorio. No sé qué giro puede dar este caso y a qué pena se enfrentaría en caso de que se pruebe que fue el autor del crimen.
Pues máximo 5 años de internamiento en un centro cerrado más 3 de libertad vigilada. Cuando cumpla 18 años y en función de su evolución, se decide si la última parte de la condena la pasa en prisión o bien ya queda en libertad, porque hay que recordar que la ley del menor está no es una ley punitiva, es una ley que está pensada para la reinserción de las personas que han cometido este
la
tipo de
La reeducación,
actos.
De hecho, no se llama ni siquiera pena, se llaman medidas. Es lo que se impone son medidas, no penas, ¿no? Es una ley que siempre provoca mucha controversia. Evidentemente, la inmensa mayoría de los menores no cometen delito. El problema es que, como cuando hemos hablado de enfermos mentales, cuando cometen delitos suelen ser delitos bastante graves y bastante llamativos. Y también es verdad que la delincuencia de menores ha crecido, eso es evidente. No la delincuencia extremadamente grave, pero sí la delincuencia en general. Hay muchísimos más delitos ahora cometidos por menores.
Hay otro dato que yo creo que es importante tener en cuenta. Este chico ucraniano vive con sus padres muy cerca del lugar donde se cometió el hecho. Por lo tanto, es fácil imaginar en qué situación se hallan los testigos, que son también de la zona, y la situación esa de inseguridad que provoca la libertad de este chico.
Bueno, y el propio hijo de la víctima, claro.
Claro, también, efectivamente, ese chaval de 21 años que ya fue en su momento agredido cuando se llevó aquella botella de bueno, pues del comercio. Bueno, pues veremos qué recorrido tiene finalmente este caso. Volveremos a él si es necesario. Ya veremos y lo contaremos aquí, claro, con Cruz y con Pablo. Gracias.
Muchas gracias,
Pilar. Buenas tardes.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? El día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí hables.
Con los oyentes en esta fría tarde de que estamos, martes, ¿no? Madre mía, pierdo la noción del tiempo ya.
Martes, Pilar.
Es tremendo esto, qué barbaridad. Bueno, pues de martes, fría, sí, porque, bueno, en el Mediterráneo están sufriendo, y de lo lindo, las consecuencias del temporal Gloria, pero en el resto de España también, un poco de viento, frío, vamos, que no se para en la calle. Es el día típico para que hayas quedado con alguien y no vayas. Pero, hombre, avisa, de eso estamos hablando contigo, de si eres un mal queda o no, si te han dado plantón, si lo has dado tú, cuéntanos, Rosa.
Pues fíjate, sobre plantones, porque a todos nos han plantado alguna vez, esta mujer aguantó estoicamente una hora de reloj.
Hola, buenas tardes, gente. Yo una vez, hace muchos años, una amiga, tuve que esperarle una hora en fiestas, en el Boulevard de San Sebastián, quedé con ella y estuve esperándole una hora. No sé ni cómo lo hice, o sea, muchas ganas tenía yo de salir por ahí, porque, vamos, imperdonable. Bueno, gracias.
Gracias a ti. ¿Cuál es tu tiempo límite de esperar a una amiga?
Depende del frío. Esta tarde cero.
Esta tarde ni un minuto.
Esta tarde,
¿no?
Ni un minuto.
O estás, pero vamos, con una puntualidad total, o nos largamos. De esto hablamos, de si eres un mal queda o no, si vas siempre a tus citas y si no lo haces, avisas con mucho tiempo. Nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí no hay pin que valga. Es decir, la ultraderecha plantea conflictos, rupturas de consensos como es el educativo.
Lo que me pregunto es dónde queda la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos.
El 90% de las muertes por cáncer se deben a metástasis. Y con este conocimiento se pueden desarrollar medicamentos.
El hallazgo abre un abanico de posibilidades enorme para próximos tratamientos de la enfermedad que podrían salvar infinitas vidas en la lucha contra el cáncer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel. El Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Sé que sí, unas deportivas, sé que sí, mucho más activas.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor.
Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
¡Foto, foto!
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.